Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Biobío, la radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 15 horas. Vamos rápidamente a revisar información desde el Palacio de la Moneda. Bárbara Payal, te escuchamos. Bien, tenemos un problema ahí con la conexión, la vamos a recuperar de inmediato y les reiteramos que el presidente José Antonio Kast se ha referido a este ataque a carabineros en la región de Los Ríos y ha comunicado que el ministro de Seguridad se encuentra en camino a Valdivia para coordinar todas las acciones con carabineros. Ahora sí, volvemos al Palacio de la Moneda. Bárbara Payal, te escuchamos.
Sí, precisamente el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se encontraba en el norte de nuestro país en medio de su despliegue por la zona fronteriza, precisamente de nuestro país, y ya el presidente de la República, José Antonio Kast, lo ha informado por medio de sus redes sociales, utilizando su cuenta de X para informar que el ministro ya está retornando del norte para llegar hasta la ciudad de Valdivia y coordinar todas las acciones con carabineros de Chile. Se refiere en particular también el presidente de la República, precisamente a estos dos carabineros que han sido baleados en esta jornada. El presidente dice que este violento ataque es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia. Palabras entonces del presidente de la República. Repetimos, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ya se encuentra viajando a Valdivia. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Hace instantes llegó la delegada presidencial de Los Ríos hasta el hospital donde continúan recibiendo atención médica los carabineros heridos. La información la tiene Andrea Solís de Radio Bio Bio en Valdivia.
En estos momentos continúan brindando atención médica a estos dos carabineros que resultaron heridos en un procedimiento que se desarrolló en el sector costero de Valdivia. En estos momentos, hace pocos minutos, también acaba de llegar la delegada presidencial Vicky Carrasco. Según un comunicado también que emitieron previamente, llegaron para acompañar a las familias y brindar apoyo desde el gobierno. En estos momentos también personal de el GOPE mantiene el tránsito suspendido en diversas calles aledañas al recinto asistencial donde nos encontramos. Han efectuado diferentes cortes de calles, vehículos también deben transitar con precaución. Sin embargo, el acceso peatonal al servicio de urgencia del hospital base sí se encuentra habilitado. En este momento también se está brindando atención de urgencia a los pacientes que han ido llegando en los últimos minutos. Sin embargo, para los vehículos se encuentra totalmente suspendido, mientras al interior continúan entregando atención médica a estos dos carabineros heridos en la costa de Valdivia mientras desarrollaban un procedimiento. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hasta ahora el presidente José Antonio Kast sostiene una reunión con sus ministros en la previa del sistema frontal. Desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo nos informa Fabián Corrotea.
Claro, porque luego de participar en la cuenta pública del Congreso Nacional y visitar el CHOA en el sector de Playa Ancha en Valparaíso durante la mañana de este miércoles, el presidente de la República, José Antonio Kast, se encuentra ahora al interior del Palacio Presidencial del Cerro Castillo en una reunión de coordinación con sus ministros. Todo esto en la previa de lo que será este tren de sistemas frontales que afectarán a la zona centro-norte, centro y centro-sur de nuestro país a partir de este jueves hasta al menos el próximo domingo. Una reunión de coordinación en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo para finalizar su gira por la región de Valparaíso y posteriormente dará entonces también paso a su traslado hacia la comuna de Maipú en la región de metropolitana, en donde también mantendrá una serie de actividades en dicha comuna en la previa de lo que será este sistema frontal en nuestro país. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Deslizamientos de tierra y anegamiento de casas se han registrado en la región de la Araucanía por el sistema frontal. Esteban Arauz, de Radio Bio Bio, en Temuco, nos amplía.
Una falla de transmisión que afecta a una instalación del grupo Saesa mantiene sin energía eléctrica a una gran cantidad de habitantes de las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Cholchol, entre otras. una situación que se está analizando para poder restablecer la energía cuanto antes y que, de acuerdo al reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a nivel regional, significa una cantidad de 25.000 desconexiones de energía eléctrica. Es en ese sentido que, de acuerdo a lo que han informado las autoridades, se han registrado emergencias menores que han sido respondidas en un corto periodo de tiempo por equipos municipales en las comunas de Cunco, también en Galvarino, además de Lumaco, y que tienen directa relación con anegamiento de viviendas y también deslizamientos de tierra. Recordemos que para esta jornada las clases se encuentran suspendidas en Angol, Coyipulli y en establecimientos rurales de la ciudad de Temuco, fijando la preocupación para lo que será la jornada de mañana con intensas rachas de viento que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora en comunas de las zonas de Valle como Temuco, además de marejadas anormales en la zona costera. En Temuco, Bio Bio, la radio.
3:06 PM, hasta acá la revisión de las noticias. Santiago hasta ahora está cubierto, la temperatura es de 16 grados y la humedad alcanza el 51%. Sigan en compañía de la radio, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Y comienza el partido. Líder juega de delantero. Va y va. ¡Gol! Justo al centro.
Coca-Cola variedades 3 litros. 2 por 4.890 pesos. La mejor jugada para el partido es con Líder. Precios bajos siempre. Líder. Promoción válida Líder desde el 23 de abril hasta el 22 de julio 2026. Ambas fechas inclusive.
Más de la mitad de los chilenos vive con una condición crónica y merece la tranquilidad de acceder a sus tratamientos con los mejores descuentos todos los meses. Lo sabemos porque estamos más cerca de ti con productos más del Club Cruz Verde. Verifica si tu medicamento es producto más. Inscríbelo y obtén 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. Luego, el ciclo de descuentos vuelve a empezar. Inscribe tus medicamentos en farmacias, app o web. Te vemos, te escuchamos y te entendemos. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Y condiciones en cruzverde.com.
Así se siente cuando te pagan. Así se siente cuando te pagan en Matchbank. ¿Tocó doble sueldo? Toca Matchbank. Recibe tu sueldo en tu cuenta Matchbank antes del 31 de julio y participa para duplicarlo con tope hasta 1.000.000 de pesos. Usa tu cuenta y duplica tu felicidad. Matchbank de BCI. Aplican términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco y sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país inscritas en los registros de emisores de tarjetas en www.cmfchile.cl.
¿Sabes cuál es la mejor parte de venir a Farellones?
¡Jugar en la nieve!
¡Lanzarnos en los tubing!
Y tener muchas opciones para almorzar.
Esta temporada asegura tu entrada online a precios especiales y llega directo a la diversión en centrofarellones.cl.
¡Yo ya tengo mi QR!
Escanealo para ingresar y disfruta más tiempo en la montaña. Farellones. Menos fila, más nieve y más risas. Recuerda que los cupos son limitados.
¡Ah! ¿Y con estacionamiento gratuito?
Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas. Bio Bio, información en directo.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio, BioBio.
Cobertura total.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
El megáfono del Expreso PM.
Oye, estas son cosas de fútbol, ¿cierto? Lo mismo que Colo Colo con la U, que van a llegar a estar de acuerdo. Y que los chilenos pidan de que apoyemos a Argentina, es como que le pidamos a uno de la U que apoye a Colo Colo, del Colo a la U. Entonces, ¿para qué vamos a estar con cosas de fútbol? Ahora, hay que ser muy burro para apoyar al que siempre se burla cada vez que tú perdís. Entonces, hasta último minuto burlándose, no, es que ustedes no llegaron y todo lo demás. Así que, no, cualquiera que gane, mejor que gane Argentina. Así que vamos por Inglaterra, compadre. Y dejémonos el tema de la historia, que no, que ellos son sudamericanos. Eso, no, chao.
Oye, aquí estamos con cosas. Esto no es argentinofobia. Porque da rabia que sean privilegiados siempre, en todo, todos los partidos. Ya estamos chatos, he crecido viendo cómo los ayudan. Ellos tienen fútbol para demostrar, como todos los otros países, que son buenos para la pelota. Pero quieren que los ayuden siempre, y se nota que los ayudan siempre la FIFA y todos los demás. Así que aprendan a ganar como hombrecitos. Yo no le tengo miedo a los argentinos, a ninguno. Ya. Claudio Pérez acá.
Gracias, Claudio.
Ahí, con nombre bello,
Sí, pues, si la gente es así. Ya, oye, se está desarrollando el partido, está bastante friccionado, podemos decir, en casi 12 minutos, y están 0-0 Argentina con Inglaterra, por si usted no sabía.
Se lo van a comer al árbitro.
Es que está bastante apretado el partido y con harto roce,
Ismael Alfat, norteamericano, 0 pesos para dirigir este partido.
Le vamos a contar nosotros cuando ocurra algún gol.
De todas maneras, y tenemos un invitado en el estudio. Que se enteró que el partido era a esta hora también, que es importante. Bueno, si hay gente que no está.
Habrá llegado, si no.
Bueno, lo estarán votando en el Congreso.
¿Verdad que era a las 3 la situación? La con situación la mega
en el Congreso también. Oye, porque viene a hablarnos de una obra bien, bien especial, es un destacado actor chileno. Está con la obra Druk en el Teatro Mori de Parque Arauco. Vamos a conversarlo en detalle, pero es una obra que sigue a 4 profesores que como que justifican un pelín de alcohol en el cuerpo como para... Bueno, él lo va a explicar. Álvaro Espinosa está con nosotros. Bienvenido, Álvaro.
Gracias,
por Álvaro.
Gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es un placer. Digamos, el teatro es por su naturaleza, de vocación masiva, pero es súper difícil siempre hacer difusión de lo que hacemos, así que muchas gracias.
No, felices. Siempre tenemos mucho panorama acá de obras de teatro y de todo tipo, Ayer, de hecho, teníamos el Teatro Municipal, ¿te acuerdas que eran las chicas de la Legua, una fundación de la Legua que también hace una obra bien bonita? Bueno, el tema es que...
Estuvo Roberto Poblete.
Estuvo Roberto hace poquito.
Por Azul de Prusia.
Por Azul Julio de Prusia.
También,
Julio Mil, ¿viste? Sí, no, sí. Y en esta semana.
Sí.
¿No? Así que eso es muy
estaba
bueno.
Estaba acá también, en
sí,
estas líderes.
Sí, por supuesto. Bueno, y ahora estás con esta... Cuéntanos un poquito de esta obra.
Druk está basado en una película, digamos. Es una historia que reúne a 4 amigos, ¿ya? Colegas, trabajan juntos en el colegio, son 4 profesores, en el cumpleaños de uno. Y en corta, uno de ellos dice en un momento que conoció un filósofo noruego que postula que el ser humano nace con un déficit de alcohol en la sangre.
Nace con un déficit de alcohol.
Y entonces se proponen,
¿ya?
Compensar ese déficit. Del 0,5%, que no es simplemente cuánto es, son 2 copas, no, es mantenerlo, ¿no? Y se proponen hacer como un experimento, pareciera como de manera inocente, como un hueveo en el fondo, pero deciden hacerlo en el colegio, en horario de trabajo. Ahora, claramente uno ve en la obra, que es muy bonita la obra, porque es una comedia, pero uno ve que más allá de la broma, en el camino uno va viendo cuál es la crisis de cada uno, que lo hace dar el paso y decir, oye, hagamos esto, como si fuera súper inocente. Pero funciona el alcohol, obviamente, como un catalizador para mirar eso que pasa. Vemos el desarrollo de su experimento en el colegio, en clases. Ahí vemos esta pequeña transformación y obviamente esto es teatro, lo que buscamos es el conflicto y se les va de las manos. Y uno entiende por qué cada uno, digamos, como...
Hace lo que hace.
Hace lo que hace. Ahora, claramente, pertenecemos como un grupo etario en el cual, sin duda, son distintos, claro. Llega un momento en que tú te detienes y miras para atrás, para adelante, y dices, estoy parado donde pensé que iba a estar parado. ¿Y cómo es que llegué hasta acá? Y si y coincide, ¿no? La expectativa con la realidad. Una crisis existencial, de alguna manera, en que cada uno, a su manera, está metido. Uno porque es un macabeo, está con una niña más joven. Otro no pudo tener hijos, pero tiene... mi personaje tiene crisis también familiar con su mujer. Cada uno tiene su propia crisis, digamos, en la edad. Y a través del alcohol, uno, funciona la comedia. Y dos, la tragedia. Través del mismo mecanismo, es como una bisagra. Es muy entretenida la estructura de la obra, porque como vemos esto, primero un cumpleaños, lo están pasando bien, corte al colegio, deciden hacer esto y van al colegio.
Y perdón, Álvaro, sus clases. Se parece mucho a la película que se da, porque entiendo que además fue una película bien exitosa.
Ganó el Oscar en 2021, claro. Mejor película extranjera. La ronda,
una película,
una película danesa.
Era el mismo autor, de hecho estaba escribiendo una obra de teatro, y Wittenberg creo que se llama, y en el camino le ofrecieron hacer, y cambió el giro y se fue a hacer el guión. Terminó el guión y después del guión decidió volver atrás a hacer la obra de teatro.
Ahora, en el momento que entran al colegio, porque toman la decisión desde el cumpleaños, ¿cómo se ponen de acuerdo? Ya, ¿qué vamos a tomar? ¿Cómo nos vamos a tomar? ¿Cuánto vamos a tomar para probar?
Son profesores, eso es muy divertido, porque en un momento, claro, primero está el cumpleaños y dicen como en huevo, oye, si lo hiciéramos, jajaja, pero corte, después llegan al colegio y hay uno que ya llegó pasarela.
Venía medio puesto.
Entonces dicen, no, sabéis que esto no, pero y empieza la discusión, pero si dijimos que lo íbamos a hacer, no, pero, a ver, organicémonos. Y empiezan a sacan computadora arriba y empiezan a elaborar un experimento.
Ya.
Una investigación.
Medidas,
con título, todo, dos, claro. Puntos, vamos a hacer un experimento, y vamos a ir registrando y van haciendo el trabajo. En algún momento ya esa carpeta desaparece porque deja de ser importante en la narrativa de la obra, pasan otras cosas. Pero van consecutivamente, van avanzando y van escribiendo. Hasta que en un momento obviamente colapsa y dicen, hasta aquí llegó la investigación. Punto. Sin embargo, la obra avanza.
La vida avanza, porque como tú bien dices, no se trata de adolescentes que están experimentando.
No, pues.
En la película, de hecho, que ganó el Oscar el año 2021, una película...
Thomas Vinterberg.
Sí.
Yo la encontré extraordinaria por lo mismo, porque da algo como cotidiano. Sí.
Ah, mira.
La película.
La película.
Y por eso te quería preguntar, porque no es... A mí lo que me llamó la atención de la película, bueno, el guión muy bien trabajado, muy cotidiano, que muestra muchas luces y sombras de las personas muy cotidianas también, pero que no juzga. En la película al final no era como tú lo hiciste bien, que fuiste a un colegio con algo de alcohol y no sé qué. No juzga, sino que plantea cuatro distintas situaciones de distintas vidas, que cada uno toma una decisión por algo en particular. Entonces te entrega como la información. También en la obra, considerando que tiene comedia y tiene tragedia también, tampoco se juzga, ¿o sí?
En rigor, yo diría como la buena ficción no juzga. Porque un juicio, si yo te planteo un juicio, tú me vas a plantear el tuyo. En general, la gente tiende a oponer argumentos,
sí.
Opiniones, súper complejo. Entonces, lo que hace la ficción, una buena ficción, es poner los elementos para generar la reflexión, claro. En que tú puedas ejercer tu opinión y yo la mía respecto de eso. Siempre, obviamente, hay un punto de vista, de eso se trata la autoría. Pero lo que hacemos, sobre todo, es no juzgar. Es la típica pregunta, ¿y tú cómo haces tu personaje en general, bueno y malo? Uno no juzga a su personaje, lo juzgas, lo matas. Lo defiendes, lo quieres, lo entiendes. Lo mismo pasa en general, y en esta obra sí, pues vemos lo que sucede. Y además es graciosa, ¿cachai? Vemos estos tipos, situaciones súper entretenidas, el chiste, como son amigos. Y eso
son grandes.
Mucho. O sea, además la fortuna de trabajar con amigos, hacer obras de amigos con amigos. Yo los conozco a estos tipos.
Digamos quiénes son.
A todos.
Ricardo, ¿sabes? Fernández, Jaime Omeñaca y Luis Cerda.
Son todos muy cercanos. Y digamos, nos hemos cruzado mucho, unos más, unos menos, pero ya muchos años en estas líneas también. Entonces es muy fácil poner eso. Digamos, no tenemos que esforzarnos mucho en poner eso en escena, ese fiato, la amistad. No necesitamos ahondar mucho y trabajarlo para que eso se vea, porque es algo súper real.
Siendo amigos hay historia en común, sin hacer spoiler tampoco, obviamente, de la obra, para que la gente vaya. Pero no todo el mundo reacciona de la misma forma. Cuando generalmente uno dice, está el jugoso, está el melancólico.
Sí. Ah, con el alcohol,
claro, sí. A propósito, claro. De este experimento. el que se
apaga
el chistoso,
el que ha dormido,
claro,
el que llora.
¿Les pasa algo parecido a esto?
O sea, pasan, somos cuatro, pasan cuatro, hay cuatro procesos, digamos, claro, ¿cachai? Desde el más liviano al más dramático. Por ahí a más de uno uno podría entender que la experiencia, que eso es lo bonito de la película, que es súper trágica, y bueno, la obra también, pero al final uno podría decir que maduraron.
Ya.
En algún sentido maduraron.
O sea, bueno,
estos cincuentones, se supone cumple 60, es su cumpleaños número 60, el más joven tendrá 50 en esta historia, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Entonces sucede eso.
Pero todo le sirve.
O sea, hay de todo, pero sí, uno entiende que hubo un proceso. La película es súper bonita, termina y pareciera terminar en alegría, pero no es realmente tan alegre, sino que no sé cuál es la palabra. Uno ve, termina bailando este tipo y claro, y hay fiesta, es como un jolgorio, pero es una alegría que tiene también cierto trasfondo dramático, ¿no? Claramente da cuenta de ese proceso que vimos, que fue doloroso.
¿Qué te hace pensar?
Sin duda. Pero tiene un súper bonito final y emocionalmente también se entiende, porque no es un jolgorio simplemente, sino que como dan un paso. Se resuelven cosas, te permite, en ese momento dices, mira ahí para atrás y dices, ¿dónde estoy parado? Empieza la crisis, termina y mira ahí para atrás y dices, ya, pasó. Pasó este vendaval, puedo seguir hacia adelante. Tiene igual cierto optimismo como emocional.
Oye, una obra que se está dando ya, que está con funciones y va a estar hasta el 12 de septiembre, según lo que leo acá.
Esperamos que así, digamos, sea. O sea, ya, inicialmente okay. Vamos a estar todo julio, porque, bueno, el teatro está funcionando así, en rigor, en Chile hace rato, es súper difícil, pero con temporadas muy cortas. Pero tenemos la oportunidad, creemos que tenemos una buena obra y si nos va bien, vamos a tratar de continuar.
¿Y eso no te estresa?
Por supuesto.
Es que me lo dice y me estreso yo, imagínate.
Claro, es súper complicado, ¿sí? Y adverso, digamos. Todos sabemos, todos los que estamos en esto, y que es histórico y no es solo una nostalgia o que cambió con la inteligencia artificial. El teatro funciona desde la tercera semana, la sala se llena. Necesita, porque la preventa puede ser muy buena, difusión y todo, pero lo que funciona en el teatro es el boca a boca, es que la gente vaya, lo pase bien y recomiende. Y para eso necesita ir por lo menos 2 semanas. Siempre fue así. La tercera semana se empieza a llenar. Bueno, hoy en día la mayoría de las temporadas son de 3 semanas. Entonces termina y llega la última y tú decís, claro. Oh, el viernes estuvo bueno, el sábado se llenó.
No alcanzáis, claro.
Y muchas de 2. Entonces casi pura inversión. Súper complicado. Y tenés que estar moviendo la obra cada rato, entonces bodega, logística, camiones, es súper complicado. Entonces, claro, en esta es una obra que tiene la posibilidad de estar más tiempo en cartelera, porque después ya que voy a regiones, pero es un movimiento que es súper complejo, siempre. Tener la oportunidad, ojalá funcione, llegue la gente y tener la oportunidad de estar 2 meses, 3 meses en cartelera. Un poco más old fashion, como lo hacíamos antes, claro. Estábamos meses en cartelera. Claro,
pero que heavy la reflexión, porque en el fondo tú escuchas y dice la gente, me encanta ir al teatro, pero recién en la tercera semana aparece el volumen, entonces no hay tiempo para desarrollar, para sentar. Pero también tú ves que toda la semana hay nuevas obras.
Sí.
Entonces es como una contradicción de la industria.
Así funcionan las salas hoy en día. Es porque, no sé, hay pocas excepciones. Sucede también obras que pasan mucho tiempo, claro, pero claro. Son muy poquitas, la gran mayoría. Y Chile tiene un teatro súper rico, más allá de los gustos, ¿cachai? Eso, o las opiniones, pero súper diverso. Muchas obras, efectivamente, compañía. De las escuelas salen los cabros armando compañía, haciendo teatro y empujando su carro con mucha vocación y mucha fuerza, siempre. Entonces hay mucho material. Pero es bien adverso el medio para nosotros, entonces a veces es triste también.
¿Y el panorama cómo lo ves? Porque yo creo que estamos en una época en que estamos dependiendo mucho de los flash, de lo rápido, de las redes, de lo inmediato, de todo lo que va pasando rápido, de todo rápido.
El teatro, yo tengo una sensación ¿ya? A propósito.
Sí, 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 sí.
Me acuerdo de Tomás Videla. Tomás Videla tuvo varias salas y siempre la peleó, fue un luchador. Muchas veces los mismos que le dicen, no. Y dele. Yo creo que si él estuviera vivo hoy día, diría, hay que hacer una sala. Porque la experiencia teatral se está volviendo realmente estrambótica en el sentido de que es presencial, es persona a persona, y lo primero es, por favor, apaguen sus celulares. sea, tener el valor hoy día de apagar tu celular una hora es bien asombroso. Y esa experiencia presencial de acompañarnos a reflexionar, a crear, a pensar temas comunes, es hoy día muy rara. Muy rara. Yo creo que puede ir tomando harto valor, por lo menos en la audiencia. Siempre la experiencia finalmente te da, es súper rica. Yo voy harto al teatro también.
¿Van jóvenes?
Me gusta, sí. Ya. Me gusta mucho, a veces no tanto a las obras, que también me pasa, soy súper crítico, pero me gusta ir y me gusta el efecto y el fenómeno.
La experiencia.
La experiencia. Y no sé, cuando tú decís, a la tercera semana llega la gente es muy importante y no tiene que ver con el bordero necesariamente. Sí, porque de eso vivimos, pero mientras más gente hay en una sala, más rica es la obra y la experiencia para el público. Si es una comedia, la misma comedia, si tiene 50 personas o 200, es totalmente distinta porque la gente se inhibe cuando está sola. Cuando hay mucho espacio se inhibe, cuando están todos juntos, es como funciona para bien y para mal. La masa funciona. Y la gente participa de otra manera, es mucho más rica la experiencia, como un concierto, como... la experiencia colectiva es muy rica. Entonces cuando hay poca gente, cuando no alcanzáis a hacer difusión, no te alcanza la temporada y llega poca, no alcanza a suceder eso, que es muy exquisito y es de lo que se trata el teatro, de juntarnos.
Y ya cuando estás pública. Y ya cuando estás en la tercera semana que te está yendo bien, ¡pum!
Cae la guillotina. Sí, súper complicado.
Pero para eso vamos a decir que de jueves a sábado a las 20 horas en el Teatro Mori Parque Arauco hasta fines de julio.
Sí.
Por ahora.
Pero entonces, yo diría acá, yo le tengo fe que va a llegar más allá.
Yo también,
una buena
porque sabéis que el público lo pasa a la raja. Es bien asombroso porque nosotros, yo siempre digo, lo que nosotros hacemos no es teatro. Es escenografía, texto, actuación, música, lo que sea. Pero eso no es teatro, es un dispositivo para que el teatro suceda. ¿Y cuándo sucede? Cuando está el público. Las obras se hacen ahí. Ese encuentro, el teatro. Lo demás tiene nombre, ¿no? Obra, no sé, tiene muchas luces. Pero eso no es nada, está muerto, digamos. Eso vive con el público. Y el público acá participa mucho. Se ríen, lo pasan la raja, hacemos las clases. Y la experiencia cuando llegaron...
¿Interactúa? Sí, interactúa ya.
Cuando llegamos ya a la sala y empezó a entrar el público, ahí recién uno se da cuenta la hora que tiene. Bueno, en los años uno puede anticipar cosas, digamos, pero ahí sucede realmente. Y la gente lo pasa increíble, ha sido exquisito hacerla.
Oye, ya, esta es la obra de Druck, que está inspirada en la película del mismo nombre. Tuvo distintas traducciones, El Último Brindis o Drunk, la película danesa que ganó el Oscar, claro. Así que ahí en el Teatro Mori. Me acordé que tú estás ahora en una teleserie que también tiene algo de temática de alcohol, uno de los personajes también.
¿Sucedió lo peor?
Sí.
Sí.
Y te toca ser malo.
Ya, mira, uno, esa temática... No, muy poco me crucé yo con la temática, digamos, porque no grababa mucho con ese personaje, no teníamos mucho en común. Algunas sí, siempre poco respecto de eso, que hacía Diego Muñoz, pero lo comenté varias veces con Diego, leyéndola, digamos, en gracia, decía, el personaje es muy bonito, una súper preciosa historia. La de él y la de él con su mujer.
Sí.
Tenían rollos súper
fuertes. No vamos a spoilear, pero es una persona, una pareja que se rompe, que se separan, sí. Y él tenía problemas con el alcohol y finalmente, no voy a spoilear porque ya pasó hace rato, pero fallece en un accidente. Sí.
Súper bonita historia y ellos lo hicieron precioso. Así que aplauso para ellos. Yo te decía malo. Yo siempre aclaro, porque el concepto como del malo, el villano, uno piensa como en voy a conquistar el mundo y como una cosa como de maldad.
Como maquiavélico. No es maquiavélico.
Maquiavélico, ¿no? Y como... Pero lo que sucede con este personaje, que soy como el único como antagonista, es que están sintetizados en ese mono todos los antivalores. ¿Cachai? No es que es un gallo que quiere hacer el mal, o es así, pero él es así, es criado así, y es reflejo, digamos, súper nítido de un segmento que es bien, digamos, extendido en nuestra sociedad. Y entonces me da risa este personaje en particular, que dice, oye, qué malo, pero es tan malo, digamos, si no es tan distinto de lo que vemos a diario. Lo que pasa es que en un personaje están encarnados todos esos antivalores. Machismo es lo de menos en este personaje.
El detalle, claro. ¿Cachai?
Pero sí. Todo lo indecible hoy. Sí. Yo llego al set y yo lo paso la raja porque llego a decir cosas indecibles. Y a veces, por decirla, o sea, están en el personaje sintetizadas esas cosas. No sé, está la asesora del hogar de nuestra casa, la trato pésimo porque es inmigrante. Y le digo unas cosas atroces, indecibles realmente, ¿cachai?
Pero pasa.
Pero están todas sintetizadas en este personaje. Entonces uno dice, oye, qué malo. Y digo, ya, pero esto lo vemos todos los días. Una manera de mirar a las mujeres. de denostar el trabajo de la mujer porque trabaja en la casa. Yo, en la historia, mi mujer, tenemos 5 hijos, guagua. Entonces, sin embargo, yo, ya, pero yo ella dice, no, estoy súper cansada. No, hay que estar cansada, o sea, ¿qué trabajo? No, o sea, tú, yo trabajo.
¿Y lo dice?
Yo trabajo. con 5 hijos, de chicos, guagua. Entonces, esa mirada, digamos, no nos es ajena. Es súper popular, digamos, en sectores amplios de nuestra población. Entonces, es bien, me parece que es un buen trabajo si la gente... Yo lo hago. El personaje está escrito así y yo lo hago y lo vemos. Yo no le hago juicio. Es el público el que dice, oye, que es malo. Y yo digo, ¿por qué es malo? Porque manipula a su hija contra su mujer. Ah, ¿pero es él malo o hay muchos malos? No, porque el pan de cada día, ¿no?
Justo en la mañana hablábamos a propósito de claro. que se va a hacer un remake de Pesadilla, de Freddy Krueger. Era malo.
Ese
pero yo
malo,
creo que es tu personaje más malo que Freddy
Ahora, Krueger. Ese malo también tenía una historia.
Sí.
Atrás,
sí,
claro, al final, de dolor y...
Claro, sí. Claro.
Bueno, que estuvo Julito Domilosti también.
El señor de la Querencia. Y son personajes también. Que van quedando.
Mira, y en la mañana nos preguntábamos, ¿ya? con María José Labarre, con Tomás Muchetti, hablando de los malos, si es que el malo se hace o nace.
Yo creo que se hace.
¿Ya?
Yo también soy de San Diego.
Digo, quizás nace, pero se hace. Sí, depende del contexto, el cariño, el afecto. Claro, tú puedes nacer quizás no tan bueno, pero si hay un contexto, digamos, un colchón, eso lo puedes superar, ¿no? Con educación, valores.
Sí. Ya, otra pregunta, ¿el malo se puede recuperar? El malo, ya que está malo.
Es que es súper difícil, porque no, yo no quiero decir el malo, pues no, en general casi nadie, casi todos empezamos y terminamos bien parecidos, digamos. Yo no creo en los cambios profundos, no creo en eso, creo que lo que se construye, digamos, en esa primera infancia hasta cierta edad, con eso vamos a lidiar siempre. Así. Podemos lidiar mejor o peor, pero es difícil apartarse completamente de ese trazo.
De la esencia.
Sí, no creo mucho en ese cambio, sí creo en... No sé, pues la posibilidad de enmendar en la acción. Pero incluso alguien que tú decís, no, súper bien, pero a la hora de los que hubo, ¿ah? cuando aparece el miedo, sale la verdad. Sale la realidad, la gente cómo reacciona en los peores momentos. O sea, cuando la gente reacciona, cuando uno ve en real,
¿cómo es?
No puede hacer la línea, ¿no? Entre ese punto inicial y tú dices, cambió, y el punto en que cuando tuvo que ser, y al final nosotros volvemos a responder al miedo. Al mismo, al que enquistó cuando éramos pequeños.
Mira lo que terminamos.
Pero podemos tener un arco lindo,
sí,
¿no?
Sí,
por de supuesto, acción sí. Y de cosas, pero en un momento vamos a reaccionar como somos.
Álvaro Espinosa, junto a nosotros, tremendo actor y además, bueno, comentando otras cosas, vayan a ver Druk. Esto es en el Teatro Mori, ahí están las entradas, ¿no?
Ticketmaster, Teatro Mori, Parque Arauco, jueves, viernes y sábado a las 20 horas.
Fantástico.
Gracias, Álvaro.
Muchas gracias.
Gracias, gracias, Álvaro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y le vamos a decir algo a Álvaro.
A la corta.
¿Cómo?
A la corta.
¡Apa!
En Chevrolet, si quieres auto nuevo, no lo pienses más. En Chevrolet tienes créditos preaprobados en solo 5 minutos. Llega, firmas y te subes a tu nuevo Chevrolet. Así de simple, así de rápido. Aprovecha y haz la corta. Súbete ahora a tu nuevo Chevrolet.
La lluvia exige más. El frío exige más. Cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba. La Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Hace una década que Vinine Labra apoya el desarrollo del Colegio Técnico Don Bosco de Calama. Hemos trabajado en el mejoramiento de su infraestructura, ampliando sus oportunidades y promoviendo las prácticas profesionales que abren camino al futuro de cientos de jóvenes. Minera Labra, juntos construyendo futuro.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye. Puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Los Prisioneros en Teatro Caupolicán. Miguel Tapia celebra en vivo los 40 años de Pateando Piedras, interpretando el álbum completo y los grandes clásicos de Los Prisioneros. Martes 15 de septiembre, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio te conoce.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
BioBio, la radio en todo Chile.
BioBio, la radio uniendo Chile.
Cobertura total.
BioBio, una amistad que no traiciona. Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Día a día, hacemos historia.
¿Qué es lo que finalmente quiere que nos quede como gesto en el rostro a nosotros, sus lectores, cuando terminamos un libro suyo?
Bueno, ahí hay dos respuestas. La pregunta es muy buena. Hay dos respuestas. Primero, que cada lector es dueño de su propio rostro y que yo no tengo nada que ver con el estado en que quede ese rostro.
La voz que ustedes escuchaban es la voz de Roberto Bolaño Ábalos, el escritor chileno, que falleció el 15 de julio del año 2003 en España. Falleció cuando era ya las 8 de la noche, hora chilena, del 14 de julio, el día antes, pero ya en España era el 15 de julio de ese año 2003. Roberto Bolaño, el más grande escritor chileno de los últimos tiempos, probablemente el más grande escritor latinoamericano de una buena época de los últimos años, de acuerdo a la crítica. Había nacido en Santiago en el año 1953, pero pasó su infancia en varias ciudades del país, en Los Ángeles, en Valparaíso, en Quilpué, en Viña del Mar y Cauquenes. A los 13 años, recién a los 13 años, se fue a México y vivió su adolescencia concentrado en la lectura, encerrado durante horas en una biblioteca pública en Ciudad de México. Allí, además, figuró en algunos grupos vanguardistas poéticos, de los cuales dio cuenta en más de algún libro. Y esta vida en México hace preguntarse si Bolaño era chileno o no. Más bien dicho, era un gran escritor de las letras hispanas. Así quedó para la posteridad. El año 1973, Bolaño volvió a Chile a apoyar al gobierno de Allende. Y tras un largo viaje en auto por Sudamérica, llegó a Chile días después del golpe militar. por lo que se unió a una suerte de resistencia contra la dictadura sin saber muy bien en qué consistía eso. Pocos días después fue detenido en Concepción, pero fue liberado luego de 8 días con la ayuda de un compañero de estudios de Cauquenes, que lo reconoció y que era uno de los policía de investigaciones, que lo custodiaba. Le dijo, ándate de aquí, la cosa no está para resistencias ni nada parecido. Regresó Bolaño a México y fundó el movimiento poético infrarrealista, que surgió a partir de reuniones y tertulias en el Café La Habana, se oponía radicalmente a los poderes dominantes en la poesía mexicana, especialmente a Octavio Paz, que era una especie de papa de las letras mexicanas, y a sus seguidores. Sin embargo, ese movimiento nunca logró salir de la marginalidad y solo fue conocido luego de la muerte de Bolaño. Bolaño emigró a España, concretamente a Cataluña, donde ya vivía su madre, y allí desempeñó diversos oficios para subsistir. Fue vendimiador en verano, vigilante nocturno de un camping y vendedor en un almacén de barrio. La vida fue dura para Bolaño. Incluso participaba en algunos concursos literarios para ganarse los premios y así subsistir. ¿Subsistir para qué? Para seguir leyendo y escribiendo. El año 1998, Bolaño ganó el premio Herralde de novela gracias a su obra Los detectives salvajes, una obra que algunos han comparado en cuanto a hito de las letras hispanas con lo que pudo haber sido en algún momento el libro de García Márquez, Cien años de soledad. También, gracias a esa novela, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, el año 1999. Tenía 50 años, solo 50 años, y era el mejor escritor latinoamericano vivo. En junio del año 2002, el diario Le Monde de Francia le dedicó la portada de su suplemento de libros y en el artículo central anotaba «Cómo brillan las estrellas de Roberto Bolaño. Crueles, es cierto, a veces vanidosas o influenciables, pero también frágiles como el cristal, agudas, palpitantes y radiantes de una luz sin paralelo». Roberto Bolaño sufría de una insuficiencia hepática y necesitaba someterse a un trasplante de hígado. Estaba en el segundo lugar de una lista de espera y 10 días antes de su muerte sufrió una hemorragia interna y entró en shock y estaba ya en un estado donde incluso un trasplante era imposible de realizar. Durante la última semana permaneció en un estado de semiconciencia y pese a los esfuerzos de los médicos no fue posible estabilizarlo y fue desahuciado. A esas complicaciones se sumaba el hecho de que poseía sangre B, un tipo muy escaso además. El 14 de julio del año 2003, a las 20 horas chilenas, 15 de julio en España, donde estaba, este escritor asombroso, como lo calificó la crítica francesa, murió en Barcelona. Roberto Bolaño Ábalos, que había nacido en Santiago en 1953.
Bío Bío, la radio con memoria.
Porque hay muchas cosas por leer y la vida no es tan breve como se piensa.
Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Bío Chile y Spotify.
El megáfono del Expreso PM.
Hola amigos, yo no sé nada de fútbol, ni he visto mundiales ni cosas así, pero sí sé que los argentinos son harto levantaditos de colita y eso es lo que molesta. Si te descuidáis, ellos van a decir que sí les dé yobo. Es ahí el problema. Los soberbios que son como miradores en menos. Venimos de Argentina. ¿Y quiénes son los argentinos? Somos mejores los chilenos.
Hola, ¿cómo están los oyentes de la BioBio? Yo creo que hay que plantear el problema también de otro punto de vista. Muchos deportistas argentinos, especialmente los futbolistas, generan rechazo. Cuando uno a alguien le molesta a una persona es porque la otra persona hizo algo, ¿ya? Yo creo que también muchos argentinos en la época de los 70 y los 80 nos trataban muy mal, ¿ya? Y no hay que olvidarnos de eso también, éramos los cabecitas negras, acuérdense de eso. Un abrazo a alguien que sí aprecia mucho a los argentinos, pero hay algunos que son muy desagradables, como chilenos, muy desagradables.
Bueno, también hay chilenos muy desagradables, digámoslo. ¿O no, María Loreto? Si tu piel te pica, además, eso es muy desagradable. Puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, que Popeye es chileno.
Tienes un Opel entre el 2006 y 2016.
Atención, porque tienes que revisar el estado de tus airbags y es gratis. Agenda tu hora en opel.cl y maneja tranquilo. Tu seguridad es lo primero, Opel.
Y cada jueves una persona en cada farmacia del Dr. Simi será beneficiada y pagará solo, escuche bien, ¿eh? 10 pesos.
Nada.
No es broma. Tiene que andar con 10 pesos, ¿eh? Por toda su compra, porque la bondad también se vive en farmacias del Dr. Simi. ¿Qué pasaría si un día empieza a llover café? El olor sería fantástico primero.
Es maravilloso.
Qué lindo el olor a café.
En la mañana entre, un café.
Entre el olor a café y el olor a benzina. Y esos son los dos que me gustan a mí mucho.
Pero un café rico en la mañana al despertarse.
Un café recién molido.
Ese te levanta, el café te levanta.
Sí.
Te levanta. Bueno, resulta y sucede que se viene Expo Café Chile, que regresa en su séptima edición. Este año 2026, entre el 24 y el 26 de julio, en Espacio Riesco, donde va a ser efectivamente lo que dice acá, vamos a resumirlo, en el epicentro del café.
Oye, pero ¿de todo café?
De todo tipo de café. ¿Todo es un café? Con exposiciones, con, bueno, de todo un poco. Y tenemos a esta hora al director de Expo Café. Adivine qué está haciendo a esta hora. Un té. Un gran café, América Olivarí, está con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
¿Olivarí o Olivarí?
Olivarí.
No, nada que
Marlene ver. Nunca lo dijo bien.
No tiene nada que ver tristemente con Marlene, ¿no?
No, sí, mira, parece que su bisabuelo era hermano del mío.
Ah,
y en algún evento no hemos topado. Y ella me dice, yo nunca he corregido cualquier filo.
Ya. Ah, y es Olivarí, ¿ah? ¿Eh?
Olivarí. No existe el apellido Olivarí en realidad.
Claro, Olivarí. Bueno, el fiscal también, Olivarí.
¿Sí?
Sí. Sí. De hecho, una vez me salvó. Era una historia con Carabinero 10 días. No, el Carabinero pensaba que yo era pariente del fiscal y me decía, usted no es pariente. No, seguro que no. ¿Pero estás seguro? No, ya váyase.
Bueno, ya. Bueno, ya. Por si la duda, digo, ¿eh? Ya, oye, ¿y por qué tanto café? ¿Por qué te gusta tanto el café?
Mira,
¿por qué la Expo Café?
La Expo Café nace de medio de a la suerte. Nosotros hacíamos contenido digital para distintas marcas, productoras de eventos, y sale esta oportunidad de hacerla como el contenido y cubrir el Campeonato Nacional de Baristas
ya.
De Chile. Y nosotros empezamos a desarrollar la idea de crear una Expo Café, que hubieran muchas marcas alrededor de esto, y crear comunidad digital, que era lo que éramos expertos. De hecho, nuestro Instagram tiene 130.000 seguidores, caleta de gente, porque más que el Instagram de un evento, es una comunidad cafetera donde nosotros respondemos preguntas, hablamos de las últimas tendencias. Yo mismo al principio hacía todo el contenido y contaba desde qué se trataba la B60 que se me quedó en la casa, que ya les voy a explicar lo que pasó cuando hagamos café.
Pero sí se puede hacer sin B60.
O sea, ahí les vamos a contar el invento que ya, vamos a hacer, okay. Pero bueno. Y empieza a crecer esta comunidad mucho. El primer eventito chiquitito en el pueblito de los Dominicos, no sé si lo conocen, sí, sí. Ahí 11 stands de pallet, nosotros así jugando una vez con este proyecto, creyendo en él, y ahora somos uno de los eventos más grandes de Latinoamérica. 12.000 metros cuadrados, paso riesgo, vienen más de 10 países, vienen la embajada Brasil, Colombia, con todos sus agricultores. Entonces, es una cosa muy muy bonita.
Oye, ya vamos a hacer el café acá porque efectivamente... Sí.
Hay aroma ya.
Y hubo que reaccionar ante la falta de un par de cosas, pero lo vamos a lograr.
No, sí.
Y es la gracia de, ¿no? De poder hacerlo...
Les voy a contar, bueno, no sé si esto se está viendo también,
sí,
¿no?
Sí,
ahí está por arriba, mira. Ahí.
Mira, bien, me están viendo ahí. A mí se me quedó el método con el que iba a preparar el café, que se llama B60, que es como un conito,
¿ya?
Donde tú pones este filtro de papel y ese conito va dirigiendo que el café vaya corriendo y vaya cayendo gota a gota, el que lo vamos a preparar. Como vi que aquí tenían una botella de bebida vacía, plástica, corté la botella y me hice un B60.
Ahí está, mira, ya lo puedes notar, ahí está. Y se hizo un B60 artesanal.
Me hizo una manera para agrupar el café acá y que vaya. Vamos a ver qué va a pasar. Va a estar rico igual.
Va a estar rico, por lo menos el olor está. Oye, café de todo. Me acuerdo, chocolates de café o cosas, muchas cosas de café.
Bueno, hay muchas cosas, claro. Chocolates con café... no solo cosas de comida, también hay expositores que presentan tacitas, estos mismos métodos. Fíjense que tengo esta tetera que controla la temperatura, tengo el molino manual, este es un server que tiene una tapita y se puede guardar calentito. Esto para pesar, porque es súper importante pesar el café. Esto es, en realidad, es todo un rito. Entonces, mientras uno más sabe, más se va comprando estos juguetitos. Y en la Expo Café tú puedes entrar sin nada y salir con café, con todas las cosas para prepararla. Y aprender un montón. Ah, y este año tenemos una novedad, que hicimos un espacio que se llama Coffee Kitchen, donde tenemos a grandes chefs nacionales, a Nicolás Gárate, a James Wood, a la Cami Pastri, a la Cami Chef. Son bien reconocidos en el mundo de la cocina, que van a estar utilizando en este escenario el café como ingrediente. Y preparaciones no dulces necesariamente, saladas, utilizando el café como un ingrediente y llevándolo como a la alta cocina. Es algo súper interesante que ha generado mucha atención. y esperamos que la gente lo disfrute, porque va a ser bien entretenido tener esta cocina todo el tiempo funcionando con estos chefs importantes hablando de eso. Más todas las competencias, latte art, que es muy llamativo, ver cómo dibujan con leche los baristas, que es impresionante.
Ah, sí, pues.
¿Cuál es el rey del café en Sudamérica, el colombiano?
Sí, a ver, qué difícil. Si es cantidad de... Si es quien produce más es Brasil, desde...
Voy a la calidad.
Es que la calidad, mira, es súper difícil decir eso, porque tú puedes encontrar un café colombiano increíble, de competencia. Muchos competidores, hay competencia de barismo a nivel mundial. Tuvimos un campeón mundial, representante de Chile, Carlitos Medina, el año 2022. Nadie lo esperaba, increíble. Y claro, muchos de ellos eligen cafés de caficultores colombianos. Pero hay grandes cafés en... Todo lo que es el cinturón del café, en Honduras, Guatemala, Aruba. En Aruba, puede que haya café, pues sí, debe estar ahí, por supuesto. Sí. De hecho, cuando parte, ya no me quiero poner la tela, pero en el siglo XVI, XVII, cuando empiezan de Europa a traer café para acá, en República Dominicana había café, un montón de café, y ahora no lo tenemos como un origen reconocido. Haití, bueno, pero ahora, claro, Colombia y el famoso Geisha panameño, considerado por muchos el mejor café del mundo, la taza así más cara que hay. Entonces, claro, decir cuál es el mejor es difícil. Colombia ha sido muy reconocido mucho tiempo porque vienen haciendo un buen trabajo.
Mira, Américo, vamos a hacer... No hay Américo que... Porque no queremos... Sí, también, mira. Hace todo acá, Américo Olivari. Vamos a hacer una pausa cortita, pero a la vuelta vamos a hacer café y vamos a dar todos los datos para que puedan ir a la Expo Café acá en el Expreso, además. Se llama Expreso PM.
Hay oportunidades que no se repiten. Ya comenzó Audi Opportunity. Solo por julio, elige el Audi que siempre has querido con hasta un 24% de descuento. Unidades exclusivas, disponible por tiempo limitado. Te esperamos en tu concesionario favorito. Audi Opportunity. Hasta un 24% de descuento solo por julio o hasta agotar stock.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet. Te dije que...
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Teatro Caupolicán presenta Topa, un mundo de colores, un mágico evento. Celebremos el Día de la Niñez con una fiesta de canciones, juegos y alegría. Domingo 9 de agosto, 12 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
A ver, planifiquemos el día que queremos tener. Despertar a los papás temprano, subir al Colorado, ponernos los esquís y vivir un día full entretención. Unas clases en la escuela de esquí, muchas subidas en Andarivel y para reponer energías, parar a disfrutar un almuerzo en los restaurantes con las mejores vistas. Deporte, naturaleza y pura buena vibra en familia. Centro de Montaña Colorado, el día que queremos tener.
La leyenda más grande jamás contada llega a la pantalla más grande. La Odisea de Christopher Nolan. Vívela en IMAX. Compra ya tus entradas. 16 de julio, solo en cines.
Si hay algo que en Biobío tenemos que agradecer, es tu cariño. En Biobío hay cosas que nos alegran, como a ti. En Biobío tenemos esperanzas, como tú. Biobío, en contacto con la naturaleza.
We'll be right back.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Noticias e información desde todos los ángulos. BioBio, la red informativa más grande del país.
El megáfono del Expreso PM.
Este video para Radio Bio Bio. ¿De quién somos aquí todos los choferes de transporte público?
Todos ingleses.
Open the window,
open the door. Notable. A la casa de los argentinos en balón.
Grande.
Chanta. Este video.
Ahí está. Fantástico.
¿Ves que pueden salir acá?
Un abrazo enorme.
Oye, tremendo. Muchas gracias. Bueno, siguen 0-0 en...
Terminó el primer tiempo.
Sí, claro.
Están en el descanso.
Pensé que estaban ahí. Está apretado el partido. Y nosotros estamos con Américo Olivari, que es director de Expo Café, que va a estar presentándose los días 24, 25 y 26 de julio en Espacio Riesco, donde usted puede tener muchas opciones. Y mientras vamos conversando, tú nos estás preparando café.
Que yo no sé cómo va a resultar esto con esta botella que inventé mientras vamos conversando.
Pero es que el olor.
Si queda malo, aroma, ¿no? Si queda malo, tendré que invitarlos otro día a tomar café.
Y yo le voy a dar la dirección a la gente para que vaya a la página expocafechile.cl. Ahí se pueden comprar las entradas, que ojo, ya hay 16.000 vendidas.
Wow.
¿Ah? Y están 2 por 20 lucas, más o menos. 2 por 19.990, más o menos.
Sí, a sí.
Y, para otros días, digamos.
Claro, y bueno, y tú en la entrada, claro, entras al evento, en el evento pasan un montón de cosas. Puedes tomar talleres gratuitos, algunas charlas, aprender esta misma cosa. No sé si hacerlo en una botella como estoy haciendo yo, pero a preparar café, a saber comprar café, a saber catar café, que eso también es un tema súper interesante, porque el café es parecido al vino, donde uno encuentra notas. Si tú te fijas, alguien te va a decir de repente, mira, este café tiene notas a limón, en frutos secos y, no sé, y licor, una nota licorada. Y cuando tú no tenías eso entrenado, tú decís, yo le siento olor a café.
¿Tú moliste el café ahora?
Yo molí el café en el momento, eso es súper importante.
¿Sí? Es muy distinto.
Es muy distinto. Cuando tú lo tienes molido, pierde propiedades sensoriales importantes. Como que se pierden todas estas cosas que estoy diciendo.
No, y ahora, el aroma acá está, pero...
Y ahora estoy haciendo esta preparación que les prometo que es primera vez que hago esto.
¿Le falta un instrumento
particular? Faltó la vez, pero mira, pero está, esto demuestra que el café es algo sencillo. Sí. Es una extracción con agua caliente de este polvillo molido, del café molido, a través de un filtro que va a hacer que los elementos sólidos no pasen a la bebida, o pasen menos elementos sólidos y quede el líquido.
¿La temperatura del agua cuál tiene que ser?
Yo lo estoy haciendo ahora con 91 grados.
Ya.
¿Por qué esa temperatura? Porque este café ya yo lo estuve haciendo en mi casa un tiempo, ya le saqué el rollo, por así decirlo, y caché que con esa temperatura lograba el balance perfecto entre el amargor, la acidez y que aparecían las notas que ocurrían. La temperatura es un factor determinante.
Quiero decir, porque por si era en el mate... Tampoco tiene que ser hasta que hierva el agua, porque si no quema la hierba. Pasa claro, lo mismo con el café.
Por ejemplo, si un café está muy tostado, fue un tueste oscuro, quiere decir que ese café ya recibió muchísima energía. Por lo tanto, esto es muy simple, porque el tema del café es una ciencia. Hay gente que tiene unos estudios de esto muy profundos, pero sencillo, es un café que ya recibió mucha energía, de un tueste oscuro, quizás mejor buscar una temperatura un poco más baja para no entregarle mucha más energía y frenar quizá una intensidad o un amargor que podría aparecer. Como que por ahí va la cosa.
Mira, está preparando por mientras el café. ¿Alcanzamos en un minuto y medio?
Sí.
Porque
sí,
va a tener que informarse, lo va a tomar la ley.
Bueno, si no, después usted lo come.
Sí, pues la idea es comentarlo en vivo acá. Sí. Ya, y eso, perdón, es que tú hiciste eso con el agua que ya tenía.
Claro.
Como decía Pablo, no hay que esperar que hierva.
Hay que esperar que hierva.
Un poquito antes.
Sí, ahora estoy levantando un poquito para que extraiga más rápido.
Para que el filtro ahí bote la.
Ya estamos artesanando, digamos.
Oye, mira, mientras saca el café, en otros temas que no, por supuesto, nos preocupan en estos minutos, es que sin luz. Hay varios auditores que nos están escribiendo que se cortó la luz en distintas comunas y efectivamente ya van casi 85.000 clientes, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin energía eléctrica en todo el país, concentrados en las regiones de Ñuble, de la región metropolitana y la región de Valparaíso, más en la región de Valparaíso, las comunas de La Ligua, de Papudo, de Petorca y de Rinconada, pero efectivamente ha aumentado mucho en los últimos minutos los clientes sin suministro eléctrico.
Bueno.
Y el cafecito, lo vamos a probar.
Y perdón, se cortó la luz en el Mall Plaza de Espucio hace una hora. Ahí está. Están sacando a los clientes. Y acá está el café. Aquí
Américo
el café.
Olivari, entonces, director Américo de Olivari. Expo Café. Prueba.
No, pues aquí tengo más.
El olor.
Oye, una, a ver. Uf, el olor.
Ahí está.
A ver.
No, mundial. Mundial. Vaya a la Expo Café.
Del 24 al 26 de julio.
Se pasó.
Expo Café.
Café en botella.
Resultó.
Oye, gracias.